Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 25 de noviembre de 2016, en el tiempo que cada semana dedicamos a estar con ustedes para analizar, para comentar los principales temas que han ocurrido en la actualidad eclesial aquí en nuestro país, en España, también en el mundo, con especial mirada, por supuesto, al Vaticano y a lo que nos ha dejado de actualidad el Papa Francisco. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Cada viernes, como siempre, antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a recordarles que tienen algunas vías de contacto para poderse poner en comunicación con nosotros. Vamos a recordarlas, esas redes sociales que nos las trae una noche más, un viernes más. Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico, que también es muy fácil, linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Una noche más, pues esperamos sus mensajes si así lo desean y lo quieren. Nosotros vamos a comenzar ya presentándoles lo primero a nuestros compañeros de tertulia en esta noche lluviosa en casi toda España, por cierto, bastante lluviosa. Cuidado quienes estén ahora mismo conduciendo con el coche y encima de noche, mucho cuidado. Ricardo Benjumea, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Laura Daniles, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches a todos.
Y Jesús de las Heras, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Alegre la noche.
La noche, alegre, Jesús, la noche. Alegre la noche.
Que además nos hemos enterado que Belén nació antes de 1990. Dijeron, ¿sí?, hace un rato en el programa de Juan Pablo.
Efectivamente, no, es muy joven.
Bien. Por lo visto, un poquito antes.
Un poquito. Bien, en la actualidad de esta semana tenemos, como siempre, muchos temas para comentar, pero queremos comenzar precisamente por lo que ha sido una actualidad especial, que es la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que comenzaba el lunes, y dentro de esa asamblea, de la que después hablaremos también más ampliamente, de los discursos y de lo que en ella se ha trabajado, aunque no se informará hasta el lunes en rueda de prensa, de lo que ha sido la nota más destacada en la actualidad, que ha sido la visita de los reyes, de Felipe VI y de la reina Leticia, el pasado martes, a la Conferencia Episcopal con motivo del 50 aniversario de la creación de este organismo eclesial. Bien, si os parece, vamos a, antes de entrar a comentar los discursos que allí se escucharon y lo que vosotros vivisteis allí, porque algunos estuvisteis por allí trabajando precisamente, ¿no?, lo que vivisteis y pudisteis contar desde allí, pues si os parece vamos a comentar uno de los discursos. Podemos empezar, si os parece, por el rey, un discurso, el de Felipe VI, en el que destacó el papel de la Iglesia en el paso de un Estado confesional a una Iglesia independiente, también una Iglesia colaboradora de la comunidad política, dijo, entre otras cosas, y también destacó Felipe VI la labor social de la Iglesia. Vamos a recordar algunas de sus palabras.
Su actividad ha trascendido la pastoral educativa o cultural, y hoy hemos de reconocer el gran impacto que en nuestra sociedad tiene su actividad caritativa y asistencial. Desde sus inicios, la vocación de servicio y ayuda a la sociedad española ha sido una constante a lo largo del tiempo, pero es en los momentos de crisis cuando dicha presencia se ha hecho más visible. Los españoles debemos reconocer y agradecer a la Iglesia la intensa labor asistencial que desarrolla. El ejercicio de solidaridad que realiza y proyecta y que contribuye también a la cohesión de una sociedad que, más allá de las creencias de individuos o de grupos, ha de tender a vivir en paz, procurando eliminar aquellas desigualdades que generan exclusión. La Conferencia Episcopal, instrumento del espíritu colegial de los obispos españoles, ha defendido su independencia del poder civil y el derecho a la libertad religiosa de todos los individuos.
Esta es una parte del discurso de Felipe VI en esta visita, como decimos, histórica ya, aunque había habido una visita de los reyes de España a don Juan Carlos y doña Sofía en el año 2001. Bien, un discurso breve pero intenso también. Ricardo, empezamos contigo.
Pues sí, porque, en fin, hacía 15 años desde la visita de su padre, el rey Juan Carlos, en 2001, y de alguna manera pues renueva esa cercanía, ¿no?, a la Iglesia que siempre la monarquía española ha tenido, y además por un acontecimiento muy vivencial que conecta con lo que tú comentabas antes, el paso de un estado confesional a un, perdón, un estado confesional a un estado laico como el que tenemos, y es esa renuncia del rey Juan Carlos al derecho a la presentación de obispos, precedida a su vez porque la Iglesia pues pide un nuevo marco de relaciones a un régimen que, recordemos, era confesional. Quiere decir, esta es la gran paradoja española, el que la Iglesia es la que pide ese estado a confesional, en el cual, pues como dijo el cardenal Ricardo Blázquez, pues se siente muy a gusto, es decir, desde esa independencia y mutua colaboración, ¿no?, que decía, citando el Concilio Vaticano II, y con un reconocimiento pues por parte también del rey Felipe, pues que hace justicia a esa labor que desempeña la Iglesia pues en tantos ámbitos y sobre todo pues en algunos periodos de la historia, porque citaba el rey la crisis económica última, pero podríamos hablar de la transición, ¿no?, y la gran aportación que hizo la Iglesia española en esos años.
Después comentaremos, si os parece, el discurso de Ricardo Blázquez, del presidente. Seguimos ahora, si os parece, con el con las palabras del príncipe, del rey, perdón, del rey Felipe.
Yo creo que bueno, que esta
costumbre.
Yo creo que esta primera visita del rey Felipe y de doña Leticia a la Conferencia Episcopal lo que hace es poner de manifiesto las relaciones cordiales que existen entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Un marco una relación de cooperación que está marcada por la Constitución y que, bueno, que es un marco razonable, ¿no?, muy acorde con lo que pasa en otros países europeos y que también es una garantía para el ejercicio de la libertad religiosa, ¿no? Dicen que, bueno, que la calidad democrática de un país se mide por el ejercicio del derecho a la libertad religiosa que tienen sus ciudadanos. Y yo creo que esta visita lo que hace es demostrar eso, ¿no?
Jesús.
Sí, es una visita que, en el contexto del cincuentenario de la Conferencia Episcopal, habla, en primer lugar, de normalidad institucional. Es normal que una institución como el Episcopado Español, que representa a la Iglesia Católica en España, cuente con una visita del jefe del Estado, en este caso el rey Felipe VI, como ya queda dicho, contó en su momento con la de su antecesor y padre Juan Carlos I. En segundo lugar, como dice Laura, la cordialidad se manifestó, y se manifestó sin ningún tipo de empalagamiento ni de embaramiento. La cordialidad era una expresión también de normalidad, una cordialidad, incluso familiaridad. Se sentían a gusto los obispos y se sentía a gusto el rey y la reina Leticia. Y una tercera característica que yo creo que quedó clara es que desde ese principio doble que el Concilio Vaticano II pide a las iglesias nacionales que establezcan con sus respectivos estados de independencia o de separación y de colaboración o cooperación, el encuentro, la visita del pasado martes a Añastro de los Reyes visibilizó la llamada a la cooperación. Y hubo una palabra del rey, como la Iglesia había servido a la cohesión. Y es que una sociedad, una colectividad, en este caso España, también se cohesiona con la colaboración que las instituciones públicas prestan a la Iglesia u a otras confesiones religiosas, que, como es evidente, no tenemos nada en contra, sino todo lo contrario, que se pudiera producir o se produzca en el marco que corresponda. Y en este sentido, de estas tres características, la visita, no solo por ser la más alta magistratura del Estado, sino también, y de una manera muy destacada, recobra un importante perfil político desde las tres citadas claves, normalidad, cordialidad y colaboración o cooperación, con la presencia de la vicepresidenta primera y única. La vicepresidenta primera del gobierno. Tradicionalmente es el ministro de Justicia el que lleva las relaciones Iglesia-Estado, pero seamos prácticos y reales. Ya en tiempos de Felipe González,
Que llevaba las conversaciones era Alfonso Guerra, ¿no?
El vicepresidente. Aunque hay una dirección general que es de las confesiones religiosas, que está adscrita al Ministerio de Justicia. Pues la presencia de Soraya es muy importante también.
Un apunte que no se nos vaya, que has comentado tanto tú como Laura, sí, es ese aspecto no verbal, es decir, el discurso es importante, pero es muy importante los gestos, esa cordialidad a la que aludíais los dos, es decir, la normalidad que siempre, pues tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe han transmitido de una manera implícita, ¿no? Pues cuando bautizan a sus hijos públicamente, cuando van a una misa públicamente, o sea, ese tipo de gestos parecen poco importantes, pero realmente dicen mucho, ¿no? O sea,
sí, el gesto que tuvo, por ejemplo, con Monseñor Estepa, ¿no? Sí, por ejemplo, al acercarse a saludarle.
Sí, fue el catequista, el preparador, entre comillas, de la boda.
Eso se vive con normalidad y naturalidad, pues no,
también,
que ayuda mucho.
También hubo una frase fuera del discurso escrito que llevaba el rey, la que deseó toda una buena preparación para la Navidad, para la llegada de la Navidad, ¿no?
Por lo visto lo tenía escrito a mano en la hoja. Y efectivamente, para los obispos con los que yo he hablado estos días, muy muy festejado, muy muy contentos con esa con esa alusión. Bien, yo creo que es un encuentro importante que revela, no vamos a entrar en términos de importancia, sino el peso que en la sociedad española tiene la Iglesia y que debe seguir teniendo en pos del bien común.
Hablábamos del discurso de Felipe VI, que duró unos 7-8 minutos, y más o menos lo mismo, porque estaba previsto, duró el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, donde también coincidió en algunas ideas con lo que había dicho Felipe VI, en la aportación de la Conferencia Episcopal Española a la convivencia española, al diálogo en nuestra sociedad y a esa labor asistencial a la que aludía el rey Felipe VI y de la que también incidía el cardenal Blázquez, hablando de la labor, por ejemplo, de Cáritas, concretamente, o de Manos Unidas. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo el cardenal Ricardo Blázquez.
Nos sentimos reconocidos en el marco de nuestra Constitución, que se inspira en las palabras también conciliares de una mutua independencia y sana colaboración. El respeto de las legítimas libertades propicia nuestro servicio a la sociedad según la identidad de la Iglesia. Deseamos, al hacer memoria de nuestra historia, manifestar nuestro compromiso de cumplir con fidelidad nuestra misión, que incluye también el servicio a nuestro pueblo. Las actividades de la predicación, del culto y de la catequesis, la exposición de la doctrina cristiana, los diversos servicios de carácter cultural y educativo, constituyen una aportación importante a los ciudadanos.
Bien, pues como decíamos, coincidencia en algunas de las ideas en estos discursos. Yo creo que, no sé si quieres comentar algo más en este sentido.
Es el viejo discurso, voy a decir viejo porque lo repetimos muchas veces, ¿no?, de que la Iglesia nunca ha pedido privilegios, sino simplemente pues poder realizar con libertad su misión, una misión que repercute en el bien común de la sociedad española y que además pues la Iglesia está dispuesta a realizarla, desde luego, de la mano de cualesquiera otros actores pues que estén dispuestos a trabajar en la misma línea. Por eso el marco constitucional, en él nos sentimos plenamente reflejados e identificados. Ese ha sido el problema muchas veces, ¿no? Pues esta naturalidad del rey Felipe es tan importante precisamente porque a veces no ha habido la misma naturalidad en otros ámbitos de la vida pública, ¿no? Sectores políticos que, por ejemplo, han confundido esa aconfesionalidad, ¿no?, que es independencia y colaboración, con un laicismo beligerante en el cual pues consiste básicamente en rechazar la presencia de lo religioso en la vida pública. Y no es eso lo que la Constitución establece.
Ese servicio a la sociedad española quedó también prolongado en las palabras de ambos, más allá de nuestras fronteras. Lo dijo expresamente el rey, y lo dijo también expresamente don Ricardo Blázquez, con una alusión con nombres y apellidos a nuestros 13.000 misioneros. El rey también habló de cómo esa cooperación internacional de la mano de la Iglesia a través de sus distintas instituciones, particularmente Manos Unidas y Cáritas, citadas también por don Felipe, llegan más allá de nuestras fronteras. Y la normalidad en una sociedad democrática, efectivamente, es que no haya trato de privilegio ninguno. El trato de privilegio es, en cualquiera de los casos, el que puedan dar los ciudadanos con su adhesión o no adhesión, seguimiento o no seguimiento a un determinado credo. Y ahí viene, no que sea ningún privilegio, sino que realmente pueden apoyarlo o no apoyarlo. Aquí, bueno, pues continuamente estamos reflejando los datos. Claro que querríamos llegar mucho más, claro que tenemos que rejuvenecer nuestra iglesia, claro que tenemos que revitalizar tantas cosas, pero bueno, la iglesia católica en España es una realidad viva y operativa que hace el bien en nuestra sociedad. Precisamente también se recuerda expresamente en el discurso de don Felipe, de una manera muy, muy clara, muy exponencial, durante los años de la crisis. Yo siempre digo que hubo como dos o tres realidades que contribuyeron de manera decisiva a esta salida del túnel, que bueno, parece ser, según sobre todo los indicadores macroeconómicos y también la vida cotidiana, no nos vamos a engañar, hoy Madrid estaba imposible de tráfico y el Black Friday tendrá la palabra sin ninguna duda, no lo dudéis,
aunque llueva
no lo dudéis, y es la familia, realidad, institución importantísima, y no cabe ninguna duda, y lo tenemos que decir con humildad porque inútiles siervos somos. La iglesia, concretado de una manera muy particular, en Cáritas, en nuestros comedores, en sus roperos, en sus voluntarios, etcétera, etcétera.
Bien, pues avanzamos porque, aparte de esa jornada, como decimos, ya que queda para la historia, en la historia de la Conferencia Episcopal, en este caso también, pues el lunes comenzaba la asamblea plenaria con el habitual discurso de apertura del cardenal Blázquez, el penúltimo, porque el próximo mes de febrero,
marzo,
tendremos la siguiente asamblea plenaria en la cual ya atendremos elecciones. Se cumple un trienio de y habrá que renovar los principales cargos directivos en la conferencia. Bien, el discurso de apertura del cardenal Blázquez abordó varios temas, fundamentalmente el año de los 90 años de la Conferencia Episcopal y también la situación actual con la formación del nuevo gobierno, y salieron temas también como la regeneración moral o la lucha contra la corrupción. Vamos a escucharle.
La corrupción, con tantas personas implicadas y diversos focos de contaminación, ha degradado el servicio público. Han trascendido a la opinión pública hechos de corrupción al tiempo que miles de personas perdían su puesto de trabajo. Necesitamos abandonar la incomunicación y caminar unidos, que cedan los partidismos en favor del bien común, el interés general y el futuro de la sociedad. Esa irritación. Sin una revisión y regeneración ética, no podemos afrontar esperanzadamente el futuro.
Eran algunas de las frases, de las ideas que exponía el cardenal Blázquez. Laura, ¿a ti qué te llamó la atención especialmente?
Bueno, yo creo que el discurso del cardenal Blázquez incidió mucho sobre que con la puesta en marcha del nuevo gobierno se abre un nuevo horizonte de esperanza, ¿no? Yo creo que quiso hacer un hincapié que, bueno, que a lo mejor esta es una nueva etapa para toda España, para cambiar cosas que no han estado bien hechas, ¿no?, durante todos estos años de la crisis, y que nos han demostrado que es necesario, como él decía, una regeneración ética, diálogo, trabajar por el bien común, y que bueno, ¿no? En una entrevista que le hacía esta semana, porque estamos preparando un suplemento para el periódico, le preguntaba qué le pedía a Dios para el 2017, y él decía la alegría en la esperanza, ¿no? Y luego también decía otra frase que también la dijo en el discurso, que me llamó mucho la atención, dice que llevemos toda una vida sobria, justa y piadosa.
Que es la máxima paulina del Adviento, ¿eh? Una vida sobria, honrada y religiosa, ¿eh? Más o menos, la traducción puede variar. Bueno, ya que venga, Ricardo, venga, ya luego.
No,
vamos a ver, yo creo que el pasaje más significativo por la coyuntura política, sin ninguna duda, es. Han llegado dos acontecimientos políticos esta semana que todavía, a mi manera de ver, lo hacen más interpelador e iluminador estas palabras. Me refiero a la noticia del día de hoy, el preacuerdo del pacto escolar de Estado, que pues, si va en serio, pues sí, podemos serio, estar ante una muy buena noticia. Estamos hablando de muchos millones, los ocho del PP, los cinco del PSOE y los dos y pico de Ciudadanos. Estamos hablando de una importante ya base, vamos a ver a dónde se llega. Esto es un desiderátum, se ha convertido en Ítaca, ¿no?, en la historia política española de estos 40 años. Y luego, pues, la tragedia griega, ya que citaba Ítaca, que ha supuesto no la muerte, no por muerte, que siempre es un drama, pero sí tragedia, la situación de Rita Barberá. Cada palo tendrá que llevar y aguantar su vela. empezando por su propio partido político y siguiendo por quien corresponda. Pero es que en esta crisis económica que ha evidenciado ante todo y sobre todo una profundísima crisis moral en nuestra sociedad, probablemente no es exclusivo de la sociedad española, ni mucho menos. Como la crisis económica fue pues como el juego del dominó, ¿verdad? Como el caipes carta a carta. Pero aquí nos toca y nos corresponde el también hacer un serio examen de conciencia sobre esta otra perversión de la corrupción, que es la difamación continua, que es el negar el derecho a la presunción de inocencia. No estoy prejuzgando a nadie. Lo dijo el cardenal Cañizares, ahora está en el juicio de Dios, que es el juicio donde se aúna la justicia y la misericordia con mayúsculas.
Ricardo.
Y luego, por ver alguna cuestión interna, ¿no? Pues podríamos hablar de cómo afrontar pues ese envejecimiento del clero, que es quizás sobre la mesa de las cuestiones más importantes.
Sí, es uno de los temas que lleva ya en varias plenarias, tres o cuatro, ¿no?
Sí, sí, creo que ha sido el tema de cierre. Creo que ha sido el tema de cierre.
Pues realmente, pues la situación pues es complicada, no es la que desearíamos, pero desde luego, de alguna manera, pues también, en cierto modo, nos pone a prueba, ¿no? Cómo somos capaces de reaccionar, cómo andamos de comunión, de poder colaborar unos con otros, cómo andamos también de vitalidad, de también pues ese apostolado seglar, ¿no? Pues que este próximo año de 2017 pues va a ser muy importante en el sentido de revitalizarlo, ¿no? En fin, pues es un asunto de esos que pues no hay más remedio que afrontar. No es plato de buen gusto el envejecimiento del clero, pero desde luego puede ayudar también a sacar cosas buenas,
¿no? Sí, no, vamos a ver, es un tema de la máxima importancia y probablemente de la máxima emergencia. Yo llevo 34 añazos de cura y sigo estando pues en la parte casi joven del presbiterio de una diócesis como la mía, que no fue especialmente castigada. Que no fue especialmente castigada por la sequía vocacional en los últimos años, sí, pero bueno, en su momento no lo fue. Y entonces, pues es importante esa toma de conciencia realmente desde el realismo. No solo desde un utilitarismo. Bueno, vamos a ver, yo necesito cinco curas, que me vengan cinco curas de Madrid.
Bueno, pero también es un factor importante.
Sí, ya, pero que es muy difícil. Yo sí que creo que el realismo de la vida, luego difíciles esos implantes o trasplantes. Hay que, como dice el Papa Francisco, la casa hay que reformarla por dentro. Y lo que hay que reformar realmente es ese sentimiento fundamental de disponibilidad que es capital en la vida de un sacerdote y de la entrega. Y luego, pues evidentemente, lo citaba también don Ricardo, el laicado, y ahora de una manera muy particular con una brújula que se llama Moris Leticia, como la brújula en medio de la situación de la crisis y sus efectos que todavía quedan, incluida la moral, es Iglesia Servidora de los Pobres, o en el conjunto de nuestra sociedad española sigue siendo de plenísima validez el documento de hace 10 años. Es que parece que no ha pasado un día.
Sí,
y es la valoración de la situación actual en España, sus raíces, sus causas, sus consecuencias.
Bien, pues el lunes nos darán cuenta de los temas tratados en la plenaria, pero bueno, básicamente era este uno de los más importantes. Nos miramos, si os parece, por un momento a Roma, porque allí el fin de semana pasado se clausuraba el año de la misericordia, tras el consistorio con la creación de nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. El Papa firmaba esa carta apostólica Misericordia et Misera y el lunes se presentaba a la prensa y conocíamos pues su contenido. No sé si lo habéis podido leer, ojear o profundizar en él, pero en los medios de comunicación hemos destacado varias cosas, aunque hay muchas más que no se han comentado, como por ejemplo los encargos que hace, por ejemplo, a los sacerdotes. Pero bueno, los periodistas hemos destacado, por un lado, la institución de una jornada mundial de los pobres en el domingo anterior a Cristo Rey, a partir del próximo año, y el asunto en el que el Papa ha decidido extender a todos los sacerdotes esa facultad de poder absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto.
Pero es que el morbo en este
el
caso
morbo, pues,
y el fondo
estaba servido, claro,
coinciden.
Con la palabra.
Yo creo que coinciden, porque claro, es muy llamativo esto del aborto, ¿no? Pero realmente refleja muy bien la lógica esta del año de la misericordia de esa pastoral cuerpo a cuerpo, porque claro, bueno, nosotros hablando con un sacerdote que por supuesto no quiso dar su nombre, contaba que al día después de hacerse público este anuncio, se le acercó una persona en la calle que su novia y él pues habían abortado hacía 30 años y no había tenido el valor de hacerlo. Y ahora, pues animado por este anuncio del Papa, se acercó a él en cuanto lo vio por la calle y le pidió confesarse. ¿Qué significa esto? Una devaluación, no, todo lo contrario, significa una mucho mayor responsabilidad de ese sacerdote que no puedes limitarte en un caso. Quiero decir, eso requiere pues una conversación larga, requiere un acompañamiento, requiere pues también una reparación, porque en fin, pues es una de las personas de la confesión.
Es que quien te va a requerir ese ese seguimiento no es únicamente el cura que quiera de alguna manera aprovechar con todas las entrañas de misericordia y tal, pero bueno, en el mejor sentido de la palabra, estamos en una tertulia, leer la cartilla. Es que el fiel te lo va a reclamar.
Claro, porque pertenece a suyo, es claro. Su naturaleza.
Mirad, cuando yo me ordené de cura en el año 82, teníamos las licencias ministeriales para la diócesis, creo que para la provincia eclesiástica y no sé si para alguna otra diócesis. Con lo cual, si yo iba a próxima, no sé si sería Madrid, por ejemplo, si yo iba a Zaragoza, que en los pueblos en que me tocó no me estaba demasiado lejos, o Teruel, estaba al lado, lindaba con Teruel, en la zona de Molina de Aragón, en principio yo no podría haberme sentado, si es que llegué a sentarme, en el confesonario de Bronchales, o de cualquiera de los pueblos con los que lindaban los míos, o en la basílica del Pilar de Zaragoza. El código, al año siguiente, año 80, el año 89, estas licencias ya estaban abiertas completamente también para todos. Y en Roma, los sacerdotes podían absolver el pecado y la pena que conlleva canónicamente el aborto. El año 2000 se hizo, y podríamos hablar los sacerdotes, y como en este caso lo mejor que podemos hacer es ofrendar el silencio, lo ofrendamos. Recordarás, particularmente tú, Ricardo, por razones obvias, en el al servir a la Archidiócesis de Madrid, que en la JMJ, aquí al ladito, en el retiro, pudimos hacerlo. Que hayamos podido hacerlo este año santo y se haya prorrogado es gracia sobre gracia, a mi juicio. Y habla un cura muy necesario.
Creo que también había pues casos especiales o sacerdotes que estaban ante estas situaciones y se arreglaba tan fácilmente como una llamada de teléfono al obispo que daba la autorización. Pero yo lo que iba también es a ese acompañamiento cuerpo a cuerpo. ¿No? Igual cuando vemos, por ejemplo, lo de las nulidades, pues nulidades express que da el Papa, pues sí, las agiliza. Pero la cuestión es quitar burocracia, pero añadir acompañamiento pastoral, porque es que la clave es esa. Entonces, en un caso o en el otro, es decir, una pastoral mucho más cuerpo a cuerpo, mucho más donde la persona es lo que se pone en el centro, no el pecado en abstracto, sino la persona, ¿no?
De hecho, hablaba esta semana con una persona que había pasado por esta experiencia trágica del aborto y me comentaba eso, que no se trata solo de acercarse al sacramento de la reconciliación, sino también de recibir un acompañamiento, porque se trata de perdonarse a uno mismo, ¿no? Como, aunque Dios te perdone, si tú no consigues perdonarte a ti mismo,
es que, ¿no?, casi tienes que convencer al penitente que Dios te perdona.
Que Dios te perdona, ¿no?
Pero el Papa lo ha dejado claro, quien perdona es Dios, el sacerdote.
Sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que no deja de ser una facilidad. Pensemos en grandes concentraciones, que la gente aprovecha a confesarse en grandes concentraciones, por ejemplo, de peregrinación popular. El año que viene tenemos ni más ni menos que tres grandísimos, y ya uno más, cuatro jubileos temporales, periódicos. Tenemos Caravaca de la Cruz, tenemos Liébana, Santo Domingo de Liébana, el Lumen Crucis, tenemos Santa Teresa de Jesús. Entonces, mucho cuidado, que es que allí se van a concentrar muchísimos fieles. Yo creo que es... Vamos a ver, yo cuando se acercaba el final del jubileo dije, qué raro que no anuncie el Papa una carta o una exhortación. Cuando la vi, pronostiqué tres cosas que se cumplieron. Pero venga, me callo.
Sí, porque tenemos que avanzar, Jesús. No nos da tiempo a profundizar quizá en tantos temas. Sí que podemos terminar antes de nuestra entrevista de hoy recordando las palabras del Papa concretas, donde dice, quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Yo creo que ahí queda resumido. Lo que dice el Papa respecto a este tema. Quería avanzar porque tenemos un invitado especial, Jesús, esta noche. Resulta que el próximo domingo, el día 27, es la fiesta de San José Calasanz, el fundador de la Orden de las Escuelas Pías, de los Escolapios. Y se abre con ese motivo un año jubilar calasancio porque en 2017 se cumplirán nada más y nada menos que 400 años de la fundación de la primera orden que estuvo dedicada a la enseñanza, y se cumplen también, casualmente, 250 años de la canonización de su fundador, de San José de Calasanz. Y por eso hemos querido hablar hoy en nuestra linterna de la Iglesia con el superior general de la Orden de los Escolapios, de las Escuelas Pías, el padre Pedro Aguado, al que ya saludamos desde Roma. Buenas noches, padre Pedro.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente nosotros, desde aquí, desde la linterna en la cadena COPE. Lo primero, queremos que nos cuente un poquito, estamos en vísperas de este domingo en el que va a comenzar ese año jubilar, aunque culmina el próximo año 2017. ¿Con qué espíritu, con qué objetivos se plantean este año jubilar? ¿Cómo lo van a vivir? De hecho, usted ya ha escrito una carta, creo, a toda la familia religiosa. Cuéntenos.
Sí, lo estamos viviendo realmente con muchísima alegría y acción de gracias a Dios. Es un año muy, muy especial. 4 siglos de la Orden y a la vez los 250 años del fundador es un don de la Divina Providencia. O sea, celebramos a la vez al fundador y a su obra. Y esto nos tiene profundamente contentos y sobre todo con el espíritu de compromiso. No queremos celebrar una historia, digamos, larga, que es para celebrar, desde luego. No queremos hacer solo esto, sino que queremos sobre todo, digamos, proyectar cómo seguir construyendo esa misma historia, ese mismo sueño que engendró Calasanz. Nos sentimos muy, muy alegres, muy comprometidos y desde luego con mucha resolución de vivir nuestra vocación.
¿Y cómo definiría el carisma específico de la Orden? ¿Cómo se ha desarrollado y se ha adaptado la labor pastoral de los escolapios durante estos 4 siglos?
Bueno, son dos preguntas diferentes y complementarias, ¿no? El carisma de la Orden yo creo que es bastante claro. Calasanz engendra una congregación religiosa dedicada esencialmente a la educación cristiana integral de los niños y de los jóvenes, preferencialmente aquellos que son más necesitados. Entonces, él inicia, digamos, la primera escuela popular cristiana. Uh-huh. Y esto es nuestro carisma. Nuestro carisma es tratar de seguir a Jesús entregando la vida por los más pequeños para favorecer su crecimiento integral a través de la educación evangelizadora. Esto lo empieza hace 4 siglos, pues Calasanz, y durante 4 siglos hemos continuado trabajando, ¿no? Entonces ha ido adquiriendo muchísimos matices, aunque lo esencial sigue siendo lo mismo. Trabajamos en las escuelas, pero también trabajamos en parroquias, en educación no formal, en internados, en hogares. Hay muchas plataformas diversas. No trabajamos solos, trabajamos con muchos laicos y laicas comprometidos, con muchas fraternidades escolapias. Digamos que el carisma ha ido de alguna manera enriqueciéndose, ha ido evolucionando, pero su núcleo sigue siendo el mismo como todo el carisma. Al final, ¿qué es un carisma? Es un destaque de un lado del Evangelio. Y el nuestro destaca ese profundo mensaje de Jesucristo, que solo los niños tienen las llaves del reino de Dios. Y por eso trabajamos.
¿De qué cifras estamos hablando ahora mismo de la familia de las Escuelas Pías?
Bueno, en números estamos hablando de unos 1.400 religiosos en 40 países diferentes. Estamos hablando también de varias congregaciones que nacen del carisma de Calasanz, por ejemplo, las Madres Escolapias, fundadas por Santa Paula Montal, las Madres Calasanz, hijas de la Divina Pastora, fundadas por el Beato Faustino, que, si Dios quiere, el próximo año tenemos la gran esperanza de que sea canonizado. También congregaciones que están, sobre todo en Italia, los Cabanis, de Calasanziane, en Austria, los Calasantiner, numerosas congregaciones. Y luego hablamos también de miles de laicos asociados en fraternidades escolapias que de alguna manera nosotros reconocemos en ellos y en ellas el carisma de Calasanz. Es una profunda vida y vida de misión.
Han pasado 400 años y sigue siendo actualísimo el carisma de la Orden. El lema elegido yo creo que lo resume todo: educar, anunciar y transformar.
Exactamente. Hemos elegido este lema porque de alguna manera sintetiza el carisma. Nosotros queremos una educación que sea evangelizadora y que transforme la sociedad. Y las tres cosas a la vez. Si falta una de ellas, no estaríamos hablando del carisma calasancio, ni estaríamos hablando de lo que la Iglesia quiere hacer a través de la tarea educativa y pastoral. Lo que queremos es, de alguna manera, acercar el reino de Dios a través de esta dinámica, pues, que es evangelizar y educar.
Padre Pedro, está aquí con nosotros Ricardo Benjumea, Laura Daniel y Jesús de las Heras. Ricardo, le quería preguntar algo.
Sí, buenas noches.
Mucho gusto. Buenas noches.
Quería preguntarle cómo se nota en este año jubilar la impronta de esa misión compartida que tanto la congregación suya pues está impulsando en estos últimos años. Porque hacía usted mención antes a laicos y laicas y cómo están participando en estas celebraciones, ¿no? Pero ¿podría concretarnos?
Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de esto porque cuando hablamos de los escolapios, cuando hablamos de las escuelas pías, nosotros podemos hablar de la orden religiosa. Pero también podemos y debemos hablar del conjunto de personas que viven lo escolapio y lo viven de manera organizada. Entonces, todos están, digamos, celebrándolo con nosotros, con la misma alegría, con el mismo compromiso, con el mismo espíritu de continuidad del sueño colasancio. Digamos que estamos hablando pues de todos los educadores que tenemos, estamos hablando de muchísimos catequistas y estamos hablando específicamente de, yo diría, cientos, miles de personas asociadas en comunidades cristianas calasancias que viven su fe desde el estilo calasancio, desde el estilo carismático nuestro, y lo viven con nosotros, en todos los aspectos, absolutamente en todos, como tiene que ser.
El pasado miércoles, padre Pedro, el Papa citó entre los grandes educadores, que creo que solo citó tres, citó a San José de Calasanz, citó a San Justino.
De todas formas, creo, perdona que te interrumpa, creo que esta mañana les ha recibido el Papa, ¿no, padre Pedro?
Sí, sí. Bueno, es cuéntenos. Que el Papa, tenemos tres eventos del Papa en dos días, que nos han tocado muy profundamente el corazón. El miércoles habló en la Plaza de San Pedro y citó a Calasanz, efectivamente, como el autor de la primera escuela popular cristiana en Europa. Y así fue, esa es la realidad y lo cito. Esta mañana ha recibido a la Unión de Superiores Generales. Estábamos allá los 130 generales de órdenes y congregaciones religiosas masculinas. Hemos estado toda la mañana con él. Muy felices de escucharle porque además ha hablado con muchísima libertad. Y esta tarde hemos recibido su mensaje, un mensaje dirigido a la Orden de las Escuelas Pías que hace una hora y media lo hemos puesto en nuestra página web y que estará ya llegando a todos los rincones. Un mensaje especial para los escolapios. Estamos muy agradecidos al Santo Padre.
Yo no me resisto, padre, somos periodistas, de preguntarle quién es el nuevo presidente de la Unión General de Superiores, porque creo que era el padre Adolfo de Nicolás.
Sí, era él, dejó hace unos meses,
claro,
ya dejó de ser superior general. El presidente ahora es el general de los capuchinos.
Ah, el padre Mauro.
Fray Mauro Llori.
Ya.
Él es nuestro presidente.
Bien, pues el encuentro con el Papa, nos ha dicho, ha sido de largo y con total libertad, sin papeles y sin discursos,
sí.
¿No?
Hemos estado dos horas y media, le habíamos preparado 8 preguntas, ha dado tiempo a hablar de 6, uh-huh. Y hemos quedado para la siguiente. Nos recibió hace 3 años en un formato semejante en el aula del sínodo y tampoco terminamos las preguntas. Entonces, en esta oportunidad pues hemos quedado con él en que cuando él pueda, que nos vuelva a recibir, nos ayuda mucho a escuchar al Papa. Y creo que también al Papa le gusta escuchar a la vida religiosa.
Bien, pues nos alegramos mucho de que nos lo haya contado así en primera persona la actualidad de hoy mismo, el padre Pedro Ahogado, superior general de la Orden de las Escuelas Pías, al que deseamos desde aquí pues un buen comienzo de este año jubilar. Recordamos, empieza el domingo en la fiesta de San José de Calasanz y durante todo el año han previsto un gran programa de actividades que iremos contando aquí también desde la cadena COPE, por supuesto. Padre Pedro Ahogado, por cierto, de Bilbao, hay que decirlo también, ¿eh?
Sí, de Bilbao soy.
Yo creo que hasta se nota en el acento.
Sí, se nota, sí se nota.
Es muy probable que se note, no lo puedo disimular.
No lo ha perdido del padre Pedro. Le agradecemos especialmente que haya estado hoy en la linterna de la iglesia. Gracias y un abrazo. Hasta otra ocasión.
De acuerdo, gracias por todo lo que hacéis. Gracias. Adiós, adiós.
Bien, nosotros continuamos en la linterna de la iglesia. Estamos en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, de los con los cuales
se hablaba. Este lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. contacto historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.271, serie 49.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de preparar grandes momentos o de cenar pronto para que a ti se te haga tarde. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, todo el apoyo de Macro en estas fiestas, con ofertas tan especiales como el lomo bajo de vaca por solo 7,95€ sin IVA hasta el 30 de noviembre. Precio Canarias en macro.es.
Hace 10 años más de 6 millones de lectores se emocionaron con La Catedral del Mar. Ahora llega su esperada continuación, Los Herederos de la Tierra. Vuelve a disfrutar la historia. Los Herederos de la Tierra, de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia esta noche con Ricardo Benjumea, con Laura Daniele y con Jesús de las Heras, comentando los temas de actualidad de esta semana. Hablábamos hace un momento con el padre superior general de los las escuelas pías, de los salesianos, el padre Pedro Aguado, con ese año jubilar que comienza el próximo domingo. Y vamos a seguir en Roma porque esta semana pues tenemos, hay para todos los gustos. El Papa nos, digamos que nos abruma casi con tantos discursos, porque cada día tenemos uno, dos, tres o hasta cuatro.
Y lo que nos han avisado
Lo que nos han avisado ahora mismo, que era una novedad también. Y entre esos discursos tenemos, por ejemplo, el que el Papa ha dirigido pues a los, en este caso eran argentinos, me equivoco yo, el que ha denunciado las mafias que hay detrás del negocio de las drogas. Era bueno, uno de los discursos de esta semana.
El encuentro, si el recordáis,
efectivamente,
cuando
sí,
habló se me ha ido de la mexicanización de la Argentina, pues va un poco por ahí. Ha habido varios jueces argentinos.
No, pero bueno, el convenio que ellos separan de carácter internacional.
Sí, internacional, sí.
Ciencias, pero bueno, él habla en español.
Gustavo Vera, ha participado en los jueces.
Y bueno, sí. Y como singularidad, yo diría que el que de las intervenciones, además notable, ha sido la intervención una vez más contundente a propósito del narcotráfico, de los estragos que hace, de cuál ha de ser el papel de la Iglesia, como expresión de que la prioridad de Francisco sigue siendo que la Iglesia contribuya a sanar heridas y a cambiar el mundo. En esta dirección está este discurso, es decir, la misericordia continúa, este sigue siendo el tiempo de la misericordia, y la droga, los narcóticos, es esa herida silente tantas veces que afecta de esa manera.
Bueno,
estamos viendo
el Papa con la corrupción política y con la ineptitud
de los gobiernos.
No solamente ineptitud, clara, sino sí. con el expreso negocio. Porque alguien tiene que hacerse negocio. ¿Recordáis lo de hace unos días en San Martín de la Vega, aquí en Madrid, verdad? Laura, me parece que se llamaba, la niña de 12 años. Por favor, ¿cuántos responsables hay? ¿Cuánta responsabilidad hay? También en la familia, ¿eh? No seamos
angelicales. De ese discurso, Jesús, teníamos una frase del Papa que nos puede dar también una idea.
No queda otro camino que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado que anidan en el capital financiero ni en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio.
Bien, pues ahí estaba ese, que era uno de los discursos,
sí,
del Papa de esta
Francisco
semana.
Francisco en estado puro.
Efectivamente, y teníamos también una amplia entrevista que se conocía en este caso el lunes, una entrevista del Papa a Televisión 2000, en la que hablaba y decía concretamente que no tenía, hablaba de, bueno, del Viernes de la Misericordia, de la pastoral con los presos, de la idolatría del dinero, pero nos ha llamado, una de las cosas que nos ha llamado la atención es cuando el Papa dice que no tiene miedo a los aduladores y que tampoco le preocupan los detractores. Jesús.
No, que más teme a los aduladores, a los que le hacen la pelota, que los que le critican. Y bueno, y es muy inteligente el planteamiento, aparte de probablemente virtuoso, es sobre todo inteligente. Claro, el que te elogia, el que te hace la pelota, el que se cambia de chaqueta, pone la capa según sopla el viento. Pues claro, ¿qué puede buscar? ¿Trepar o seguir trepando? Vamos a hablar, ¿cómo habla el Papa? ¿Cómo habla tu paisano, Laura?
Sí. No, esta frase del Papa ya también la había dicho en una audiencia general hace unos miércoles, cuando dijo, ¿qué hacemos con las personas molestas? ¿No? Y decía, lo que primero debemos pedir, claro, es que tenemos que hacer, claro, cuando tenemos a una persona que nos molesta, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Una catequesis. Y él decía, a lo mejor lo que debemos hacer es pensar que nosotros también en algún momento de nuestra vida hemos sido una persona muy molesta para alguien, ¿no? Y yo creo que esta entrevista el Papa vuelve a mostrar un poco.
Ahí hay un contexto que, bueno, yo creo que nuestros oyentes lo conocen, y si no, pues se lo contamos, pues porque no vamos tampoco aquí a esconder nada. La entrevista se graba, es por así decirlo, el holding de
la Conferencia
Episcopal Italiana, el diario Avenire, una radio y la Sal Televisión, que sería el equivalente a nuestra 13, y la radio, pues Blue Radio no llega ni mucho menos a lo que es COPE en España. Pero bueno, no entremos a comparaciones, ¿no? Pero para que se sitúen nuestros oyentes. Y entonces, esto es el viernes cuando se graba esta entrevista, que luego se emite el domingo
por la noche.
Y la Avenire lo publica también. Se reparten también preguntas, respuestas. Bueno. El lunes se había producido pues una carta singular.
Se había hecho pública.
La carta anterior se hace pública. De cuatro cardenales, tres de ellos ya retirados y octogenarios, otro norteamericano, Burke, que está en un cargo en el Vaticano de fundamentalmente de carácter decorativo, es el director espiritual, para que nos aclaremos, de la soberana Orden Militar de Malta, que es importantísima la Orden Militar de Malta, sobre todo en su tarea caritativa. Pero bueno, vamos a llamarle a las cosas.
Sí, que no sé lo que tenían.
No nos vamos a engañar. El otro es Brad Miller, un historiador alemán. El otro es Meissner, arzobispo emérito de Colonia. Y el otro es Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia, en el centro de Italia. Bueno, pues que vienen a pedirle al Papa explicaciones sobre el capítulo octavo de la Amoris Laetitia. ¿Cuál es el capítulo octavo de la Amoris Laetitia? El que se están imaginando nuestros oyentes. Bueno, y entonces no ha habido respuesta oficial por parte de la Santa Sede. Pero es muy curioso que cuando de alguna manera los periodistas de Sal Televisión y de la Avenida se aproximan al tema, el Papa dice, temo más a los pelotas que a los detractores. Los detractores, los críticos, me pueden ayudar, me pueden interpelar, incluso lo puedo necesitar como una cura de humildad, de no caer en la vanidad. Bueno, pues es muy saludable. Yo repito que desde un punto de vista estratégico es muy inteligente, sí, y desde un punto de vista espiritual creo que es también muy muy importante esa actitud.
Pero luego, de fondo del asunto, el Papa lleva hablando mucho tiempo. Por ejemplo, esta misma mañana decía a los superiores religiosos, no basta ver las cosas blancas y negras. Uh-huh. Y también hemos conocido esta semana ese encuentro que tuvo el 24 de octubre, es decir, antes de que se hiciera público este texto, pero posterior a que le fuera entregado, diciendo estas mismas cosas exactamente, de que no vale todo blanco y negro.
Con los jesuitas.
Con los jesuitas, sí. No vale el simplemente el sí se puede, no se puede. No, porque esto es más complejo. No significa para nada. Por eso estas preguntas que plantea los cardenales de diga usted sí o no, pues mire, es que no se puede decir simplemente sí o no. Y esto está en la mejor tradición católica. Esto está, decía el Papa a los jesuitas, en Santo Tomás o en San Buenaventura, donde tenemos que extender al caso particular. Por supuesto que la norma general mantiene su plena vigencia, pero acerquémonos al caso particular con el mismo corazón de Jesús. ¿Qué significa esto un coladero? En absoluto puede significar esto un coladero. Significa simplemente que la misericordia, ¿no?, que es lo que todo este año pues ha querido resaltar, es el corazón del Evangelio. Y así es como hay que encarar las situaciones, desde esa actitud, viendo personas y no viendo situaciones abstractas a las cuales hay que responder con una pregunta de manual. A los jesuitas también el Papa les recordaba ese ejemplo que alguna vez había aludido ya a él en público, ¿no?, de un compañero suyo de estudios al que pues en fin, en un examen oral le plantearon un caso bastante enrevesado y el chico respondió: oiga usted, que esto en la práctica no se va a dar. Y dice: me da igual, en el libro está. Pues esa moral, ¿no?, que llama él una escolástica decadente, pues no puede ser la manera de encarar los asuntos morales desde la Iglesia hoy.
Bien, pues ahí quedan esas declaraciones del Papa y esas aclaraciones sobre ese tema que está también ahí en el...
Es muy bueno que además nos lo aplicáramos todos. Mejor detractores que pelotas.
Por supuesto que sí. Recordamos también otra noticia, aunque nada más sea, no haga falta comentarla, pero bueno, se han hecho públicos los lemas para las próximas jornadas mundiales de la juventud, que culminarán en 2019 en Panamá y que van a tener como centro a la Virgen María. Algunas frases elegidas del Evangelio. Y después tenemos también, quería comentar, vamos a volver aquí a España, porque tenemos el próximo domingo una jornada especial, que es el Día de las Personas sin Hogar. Hace ya 24 años que Cáritas y otras organizaciones que se dedican a la inserción y el cuidado de personas apartadas de nuestra sociedad, marginadas, se dedican a esta tarea y a esta denuncia, porque es una denuncia también. Este año el lema elegido es Por Dignidad, Nadie sin Hogar. De ello vamos a escuchar lo que nos decía aquí en la cadena COPE y después lo comentamos con vosotros, Rosalía Portela, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a los Marginados. Y después, a continuación, oiremos algunas pequeñas palabras, declaraciones de algunas de esas personas que viven en la calle, de esas 40.000 personas, creo, si no me equivoco, que están sin techo, Miguel Ángel, Laura o Alberto, por ejemplo.
Esto es un tema de voluntad política. En la calle nadie está porque quiere estar, no es una opción. Que la crisis va pasando, pero ya sabemos que no pasa para todos igual. Que ya va siendo hora de que esto tenga una categoría de derecho.
Que cambia la vida y te ves en la puta calle.
El primer día fue duro, los siguientes también, bastante.
Te vuelves invisible.
Yo perdí durante muchísimos años la sonrisa. Y ha sido la primera vez durante 7 años que estoy aquí en Madrid donde he reído de corazón, donde me han dado una sonrisa, tengo amigos.
Bien, ahí eran breves pero contundentes esas palabras de esta gente que vive un año sí y otro también y el siguiente sin techo.
Yo creo que esta campaña va a un punto fundamental, que es dar visibilidad a las personas sin hogar. Las organizaciones que trabajan con estas personas, lo primero que dicen que es una de las realidades más desconocidas para la ciudadanía, ¿no? Calculan más o menos que 40.000 personas viven sin hogar en España, aunque no hay datos estadísticos, ¿no? Para decir...
Serán más, claramente.
Pueden ser muchas más. Entonces, yo creo que, bueno, y el Papa también lo ha dicho muchas veces, ¿no? A veces lo importante es también cuando uno va a ayudar a una persona que está en la calle porque le va a dar una ayuda económica o lo que sea, entrar en contacto con él, saludarle. Muchas de estas personas se quejan precisamente de eso, ¿no? De que son invisibles, nadie les ve, nadie les saluda, nadie les pregunta cómo están, qué les pasa o si necesitan algo.
Nuevos apestados, ¿verdad? Como aquellos apestados del medievo. Es la visibilidad, es esa visibilidad que yo también... También hemos recordado una jornada tremenda, Laura, te lo digo como mujer, la de la violencia. Uh-huh. Hay anteayer el caso de Fuenlabrada, el parricidio, matricidio, para ser más precisos, de ayer en Montilla.
No,
qué,
pues.
qué tremendo, ¿no? Y hace falta esa visibilidad, ese sacarlos de ese anonimato, en este caso concreto a las personas sin techo. Qué impresionante fue las imágenes que pudimos comprobar del encuentro del Papa con los excluidos, con los sin techo, donde le abrazaban, le tocaban, le veneraban, sencillamente porque les quería y les había escuchado.
Sabiendo también, es decir, sin engañarse, es decir, que hay situaciones muy diversa, sin meter a todas las personas sin hogar bajo la misma rúbrica, pues a veces no describe bien la realidad, no es sencillo, pues a veces hay problemas de otro tipo también que influyen y bueno, pues hace falta, desde luego, hace falta concienciación, pero también hacen falta recursos públicos para sacar a estas personas y con unas pues es más sencillo sacarlas y con otras más complicado, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo y ahí están organizaciones como Cáritas en esa jornada que se celebra, jornada central el próximo domingo, aunque ayer jueves había varias acciones concretas flash mob en 40 ciudades españolas precisamente para pedir esa visibilidad de Drogas Sin Techo. Estamos ya con la música que nos indica que nos queda poco tiempo. Sí que queremos recordar que Mallorca clausura el próximo domingo, asistirá a misa varios obispos y la reina Doña Sofía en Mallorca. Se clausura el año dedicado a Ramón Llull en el 700 aniversario de su muerte, que mañana se entregan los premios Ratzinger a los teólogos Innos Bifi y Ioannis Korempeles, un teólogo ortodoxo. Y bien, tenemos ya el lema para, o la palabra que va a definir la próxima exposición de las Edades del Hombre en Cuéllar, que es reconciliare. No sé si lo habéis visto, pero Ana, es una noticia que ha salido esta misma tarde. Pues tendremos la próxima exposición de las Edades del Hombre, que seguimos también aquí especialmente desde la cadena COPE.
Misericordia.
She sails the sea. She's loaded deep, as deep can be.
Bien, pues tenemos que despedirnos. Ricardo, Laura, Jesús, gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas noches. Nosotros les dejamos en un momento con el partidazo, con Joseba Larrañaga. Volvemos dentro de una semana, el próximo viernes, aquí. Les esperamos en la linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
My love and I.